siguiente mensaje ha sido titulado ¿Cómo usar el Espíritu de Dios?, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 17 de junio de 1989. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Cómo crecemos en el uso del Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? Sabemos que al ir respondiendo a Dios, respondiendo a su llamado, a lo que Él espera de nosotros, entonces Él nos responde. Como dice en Romanos 1, de fe hacia fe, es la fe de Dios para nosotros y nuestra fe de vuelta hacia Dios. Eso es algo continuo. Veamos qué debemos hacer con el Espíritu Santo de Dios y cómo debemos hacerlo. Esto es muy importante y se vuelve una clave muy importante en nuestra relación con Dios y en el cómo usar su Espíritu. Sabemos que va a haber tiempos en nuestras vidas, así como los hay en la vida de cada ser humano, en los que va a haber un clic en nuestra mente mientras pasamos por alguna situación específica. Ahí es donde nos damos cuenta de que tenemos que volvernos a Dios y volver con Dios en oración, en estudio, en meditación y en guardar los mandamientos. Veamos algo muy importante en cuanto al comportamiento cristiano y el uso del Espíritu de Dios en las situaciones por las que pasamos. Aquí hay algo muy importante y todos pasamos por esto, ¿sí? Y tiene que ver con las cosas que nosotros reflexionamos y que compartimos conjuntamente. Vamos a cubrir varios pensamientos al ir repasando Gálatas 5 y quiero que noten cómo Pablo hace énfasis en esto. Gálatas 5, versículo 13. Dice así: pues ustedes han sido llamados a libertad, hermanos. Es la ley de la libertad la que Dios nos da, como hemos visto. Es la libertad al rendirnos ante Dios y también es una libertad del pecado. Ahora, ¿se puede usar incorrectamente o de forma inadecuada esa libertad? Sí, por supuesto que sí. Por eso Él dice: ustedes han sido llamados a libertad, hermanos, solo no usen esta libertad para una ocasión a la carne. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Estamos hablando de las distintas iglesias y la diferencia entre las iglesias que guardan el sábado. Aquí yace un tremendo principio por el cual Dios permitirá y permite hoy en día diferencias dentro de las iglesias de Dios. Vamos a volver a analizar la vida de los reyes. Y ustedes lo pueden hacer en lo individual también, porque si ustedes recuerdan, habían algunos que estaban comprometidos con Dios de corazón, ¿sí? Limpiaron a toda la población, a la ciudad, restauraron las cosas, quitaron la idolatría, ¿sí? Hubieron ciertos reyes que vivieron bien y realmente se comprometieron con Dios, pero que no se deshicieron de los ídolos de las personas. Y también hubo reyes que comenzaron bien, pero terminaron en miseria porque se olvidaron de Dios y lo rechazaron por las circunstancias que estaban pasando o por diferentes cuestiones o situaciones. Y esto nos deja una reflexión a nosotros, ¿no es cierto? A veces podemos empezar bien, pero lo importante es cómo vamos a terminar. Y cuando Dios trata con alguien o trabaja directamente con alguien, mejor dicho, le da libertad. Así como cuando fueron librados los hijos de Israel o liberados de su esclavitud y cautiverio en Egipto y llevados al desierto, ¿sí? Dios les dio libertad. Él les dio sus leyes, Él les dio sus mandamientos antes que nada, y Él iba a cumplir su promesa y llevarlos a la tierra prometida. Aproximadamente 19 meses después de sacarlos de la tierra de Egipto, Él iba a cumplir esa promesa de llevarlos ahí. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Usaron esa libertad de forma incorrecta. ¿Y qué sucedió? Bueno, nosotros podemos aplicar lo mismo que los hijos de Israel, ¿no es cierto? Es aplicable a nosotros porque Dios nos dio su ley, nos dio la forma en que debemos de vivir y eso nos responsabiliza a nosotros al igual que ellos, así que no estamos exentos de cometer los errores que el pueblo de Israel cometió en el pasado. Verso 15 dice: aquí mismo donde estamos, dice, pero si se muerden y devoran unos a otros, cuídense que no sean consumidos unos por otros. Eso es exactamente lo que hicieron los hijos de Israel. Ellos no le creyeron a Dios, ¿sí? Sino que lo único que hicieron fue quejarse y protestar. Así que Dios tuvo que rechazarlos. Su fin fue muy triste realmente. Todos ellos murieron en el desierto. Y decir, bueno, tener que pagar 38 años, 40 años en el desierto por eso. Es igual en las iglesias de Dios. No lo hemos visto suceder en la actualidad. Bueno, lo hemos visto suceder obviamente de una forma muy distinta. Pero el mordernos y devorarnos unos a otros es este fenómeno con el que todavía lidiamos y tenemos que estar lidiando. Porque dice aquí claramente la Escritura que no debemos aprovecharnos de esa libertad. Hay un sermón dado hace años, el título es El juego de manos, de cómo toman, de cómo los seres humanos, sobre todo en las organizaciones religiosas, se tiende a tomar las prerrogativas de Dios y usarlas para sus propios medios autoritarios o tácticas autoritarias, ¿sí? Y hemos visto iglesias en las que ha sucedido esto, donde se mueren, no se mueren, sino se muerden, mejor dicho, se devoran unos a otros, y no estamos exentos nosotros aquí de eso, ¿sí? Tenemos la naturaleza humana, que es la ley del pecado y muerte dentro de nosotros, y esta advertencia que dice Pablo es para que no nos suceda a nosotros, ¿sí? Así que debemos evitar a toda costa los chismes, hablar mal de otras personas, devorarnos unos a otros en ese sentido, ¿sí? Y estoy seguro de que una de las razones por las cuales hay diferencias entre las iglesias de Dios es por este tema que estamos viendo de que hay cosas que están mal. Y nosotros podemos ver que Dios permite que sucedan esas cosas. Dios nos da libre albedrío, no nos obliga a actuar de la manera correcta. Pero también, con todas estas cosas que suceden, Él quiere que aprendamos. Y desafortunadamente, demasiados de nosotros no aprendemos más que por la experiencia. Así es. No vamos a decir que aprendemos de la experiencia de los otros. Ojalá si fuera. Y a lo mejor en algunos casos con algunos de ustedes así es, pero la verdad es que la mayoría de nosotros aprendemos por la experiencia. Hay algunas cosas que tenemos que experimentar antes de saber realmente, de darnos cuenta realmente de qué terrenos estamos pisando y apreciar y arrepentirnos, ¿no? Estoy seguro de que todos los que tienen hijos también pasan por eso en distintos grados, ¿sí? Y cuando sus hijos, por poner un ejemplo, hacen algo completamente opuesto a lo que deben de hacer, entonces uno sabe que no deben de hacerlo, pero ellos igual lo hacen. Y uno termina siendo incapaz de detenerlos. Bueno, para todos los que tienen hijos allá afuera, ¿cómo se siente cuando eso sucede? Quizá Dios así se siente con la humanidad, ¿no es cierto? Cuando lo rechazamos, y aunque ya nos ha dado advertencias. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces igual lo hacemos, ¿no? Ahora, cuando hay arrepentimiento, cuando volvemos a nuestros sentidos, cuando hemos experimentado y admitido que nos hemos equivocado, entonces se tiene el mismo sentimiento que Dios tiene cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Sí, bueno, retomando la analogía, o sea, cuando los hijos se arrepienten y vuelven a sus sentidos y reconocen, entonces también Dios así se siente con nosotros, así como un padre se siente con sus hijos. Esa es una manera difícil de experimentar y aprender algo, pero ayuda a apreciar y a entender más a Dios. Ahora, nadie ha hecho la pregunta, ¿por qué? Mejor dicho, ¿qué es lo que Dios pasa por causa de los pecados de los seres humanos cuando nos devoramos unos a otros y murmuramos contra Él. Y lo hacemos como sociedad, ¿no es cierto? No estoy diciendo que nosotros como cristianos lo hagamos, sino que como seres humanos le hacemos eso a Dios. ¿Cuántas veces involucra a Dios en conversaciones en las que no tiene nada que ver? Así como, bueno, diferentes ejemplos que hemos visto a lo largo de la historia, pero dicen aquí en el verso 16, caminen por el Espíritu. Dice, ahora digo esto, caminen por el Espíritu. Y caminar por el Espíritu quizás sea lo más difícil de hacer de una forma continua o consistente. A veces, cuando nos sentimos decaídos o deprimidos, lo único que hacemos es caminar de un lado a otro, llorar, orar. Y estoy seguro que todos hemos experimentado eso, aunque si no lo han hecho, no se los deseo, porque es algo que en su momento se siente muy miserable. Pero ciertamente es una experiencia que nos ayuda a acercarnos a Dios, y la lección que debemos de aprender es que no debemos de murmurar ni debemos de perseguir. ¿Sí? Dice, caminen por el Espíritu y no cumplan la lujuria de la carne. Por eso es tan importante meditar en los caminos de Dios, como dice, considero todas las cosas concerniendo que todos tus mandamientos son rectos, Dios. Eso es caminar en Espíritu. Ahora, pensemos en eso con nuestro corazón, y cuando tengamos ese tipo de actitud, recordemos que si estamos caminando por el Espíritu de Dios, entonces no hay espacio para lujuria, no hay espacio para odio, no hay espacio, no hay lugar para la venganza. ¿Sí? Eso es lo más importante. Verso 17 dice, porque la carne codicia contra el Espíritu. Y así es, todos hemos experimentado eso. En otras palabras, la carne tiene deseos contra el Espíritu y el Espíritu tiene deseos contra la carne. La palabra lujuria puede traducirse como deseo. Tomemos un precepto simple de Dios, ¿sí? Un mandamiento que es evitar la fornicación o el cometer adulterio. Él dice que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Ese es un precepto de Dios. Ahora, si usted camina en el Espíritu, si nosotros caminamos en el Espíritu con eso en mente, pensemos en cuántos problemas se pueden evitar en las vidas individuales si como sociedad se siguiera esto. Tomemos otro precepto de Dios que es similar, ¿sí? Estoy pensando en eso porque apareció en el periódico esta mañana, ¿sí? Un caso de un niño que fue secuestrado en el camino mientras iba en su bicicleta, ¿sí? Y en este caso específico, el secuestrador era un pervertido sexual de años y pues abusó sexualmente del niño, después lo ahorcó y le hizo otra serie de cosas que es mejor no mencionarlas, pero el precepto es no matarás, ¿sí? Además de las otras violaciones que procedieron en este caso. Pero hemos llegado al punto en que nos hemos vuelto tan inicuos con nuestras leyes y los derechos constitucionales de los criminales que la víctima inocente ya no es una consideración, ¿sí? Cuando se tiene una sociedad completamente falta de cualquier conocimiento de Dios y de sus caminos, entonces la lujuria de la carne va a prevalecer y va a empeorar cada vez más. ¿Sí? Ahora continuemos en el verso 17. Y con esta noticia, o sea, la verdad es que me siento terrible después de haberla leído. Ni siquiera pude terminar de leer el artículo y no me hacía ningún bien enojarme porque no puedo cambiar esa situación. Me dieron ganas hasta de quemar el periódico. Pero qué bien puede hacer eso. Mi esposa y yo platicábamos esta mañana de que eso demuestra que nunca se va a poder detener el crimen hasta que Cristo regrese. Cuando el reino de Dios esté aquí, se va a atrapar a esas personas mientras estén incurriendo en este tipo de cosas. Entonces, verso 17 aquí mismo dice, Porque la carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y estas cosas son opuestas una a la otra, para que no puedan hacer esas cosas que desean hacer, o que quiere hacer, o que haría, ¿sí? Y por eso hay una lucha, y la carne es miserable, verdaderamente. Esa es una de las razones. Ahora, detengámonos un momento y pensemos. Los sacrificios y las ofrendas eran un tipo, una tipificación, y todos los días había un sacrificio por la mañana, otro por la tarde, cuando estaba el templo, y todo eso simboliza a Cristo, y esto nos dice por qué necesitamos la expiación de Cristo todos los días, cada mañana y cada noche, de manera continua, ¿sí? Por causa de la carne, es por eso. Y lo más grandioso que necesitamos aprender y hacer es cómo usar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos aprender a hacer eso. ¿Cómo usar el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Porque hay una batalla continua que se libra todos los días. Verso 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo obras de ley. Eso no significa que no tienen que guardar la ley. Ya hemos repasado ese tema. Significa que usted no está bajo la penalidad de la ley. Ese es un significado verdadero, y también significa que usted no está bajo ley para justificación. Usted tiene que ser justificado, y yo tengo que ser justificado, por medio del uso del Espíritu de Dios y de la gracia de Dios. Verso 19. Ahora son manifiestas las obras de la carne, y ahí están todas en gran detalle para nosotros, ¿sí? Vamos a leerlas para tenerlas registradas. Estas son: adulterio, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, brujería. Esas cosas probablemente empiezan con lo más importante que sucede, ¿sí? Porque cuando hablamos de idolatría, ¿sí? Existen muchos ídolos en la mente del ser humano, ¿sí? Son ídolos que tenemos ahí. Un ejemplo son los deportes, ¿sí? También habla de odios, pleitos, celos, indignaciones, contiendas, divisiones, sectas, envidias, asesinatos, borracheras, juergas y cosas tales como estas, respecto a las cuales les estoy diciendo de antemano, así como también he dicho en el pasado, que aquellos quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que este no es el primer sermón que dio Pablo acerca de este tema, ni el primero que yo he dado, y tampoco será el último que daré. Necesitamos buscar lo opuesto a esto que viene aquí, a los frutos de la carne. Verso 22, vamos a leer los frutos del Espíritu, que es precisamente esa contraparte. Dice, pero el fruto, y hay una pregunta, ¿no es interesante que la fiesta de las primicias o la fiesta del primogénito tenga mucho que ver con eso? Esto es en lo que necesitamos trabajar y desarrollarnos. En otras palabras, si vamos a estar peleando contra los deseos de la carne y los deseos de la mente, entonces también tenemos que estar desarrollando estos frutos del Espíritu que vienen aquí. El fruto del Espíritu es amor, verso 22. Y no solamente seremos probados con el amor entre nosotros, sino también con el amor hacia Dios. Retomemos en lo que hemos aprendido del Salmo 119. ¿Sí? Con todo el corazón debemos de buscar a Dios. Noten lo que dice en Marcos, capítulo 12, verso 30. Ahí dice que amar a Dios, ahí dice que es amar a Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y fuerza y ser. Así debe de ser con todo lo que hagamos. Todas las cosas por las que pasamos y experimentamos nos traen de vuelta la pregunta: ¿amamos a Dios de esa forma? Porque eso es lo más importante. Lo primero en usar el Espíritu de Dios es desarrollar ese amor de Dios y crecer en ese amor. Entonces también vamos a crecer en ese amor entre nosotros. Verso 14. Porque toda la ley es cumplida en este mandamiento: amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Y se conectan estas cosas que estamos viendo aquí, y una cosa que queremos mantener en este pequeño grupo, en esta organización pequeñita, un grupo pequeño, es ese amor. Eso debemos de esforzarnos con todo lo que tenemos por tener eso y mantener eso. Ahora, eso no significa que no tengamos problemas. Yo puedo tener algunos problemas, ustedes pueden tener problemas, nuestros hijos van a tener algunos problemas, nuestros familiares pueden tener problemas igual de otro tipo. Estoy totalmente consternado después de hablar con algunas personas mayores sobre cuánto adulterio entre personas mayores está sucediendo. Es increíble. Eso se conecta con lo primero que habíamos visto, los frutos de la carne. Pero debemos nosotros de concentrarnos en ese amor, en el amor que es el fruto del Espíritu, que dice en el verso 22. Entonces, cuando tengamos ese amor, vamos a tener gozo. Y tal vez en esta sociedad no tengamos tanto gozo como nos gustaría, pero recuerden que debemos tener el gozo de Cristo en nosotros. El gozo de Cristo en nosotros. Eso es a través del Espíritu Santo de Dios, y Cristo dijo, mi paz les dejo para que su gozo pueda ser completo. El verdadero gozo viene cuando usted y yo sabemos que amamos a Dios, y cuando sabemos que todo va a salir bien y que todo va a estar bien. Porque cuando lleguen la tristeza, las dificultades, puede que tengamos que bloquear eso de nuestra mente. Y no sé si alguna vez han pasado por situaciones en las que la única forma de sobrevivir es bloqueando nuestra mente y volver a lo básico de amar a Dios. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Simplemente bloqueamos nuestra mente por completo, ponemos el asunto en manos de Dios y dejamos que Él lo resuelva. Se va a resolver, Dios lo va a resolver. Así que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La paz de la que estamos hablando aquí es en realidad la paz con Dios, la paz de Dios. Eso es lo más importante, y tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Paciencia. Y la paciencia es uno de los frutos del Espíritu, como vemos aquí. Pienso que en nuestra generación la paciencia es un atributo, es una cualidad que está muy carente. E incluso dentro de la misma iglesia de Dios, a veces carecemos mucho de este fruto del Espíritu, que es la paciencia. Pero nosotros tenemos una persona en nuestra congregación que es una campeona en eso. Esther. Ella sufrió mucho, por mucho tiempo, y pasó por cosas mucho más difíciles que nadie en nuestra congregación. Aún así, en su momento más bajo, uno podía llamarla en un momento de dificultad. Y ella nos levantaba de eso, nos daba ánimos incluso en su situación. Ella era así. Y claro que la persona más paciente que ha habido es Jesucristo. ¿Se pueden imaginar lo que Él sufrió? Siendo Dios y renunciando a su divinidad, siendo hecho menos que un ángel, habiendo recibido naturaleza humana, caminando en esta tierra, nadie cuidó de Él, nadie lo amó. Incluso hasta el final, siendo rechazado, despreciado, odiado. Después tener que pasar por la crucifixión y el vituperio, que es eso, la tortura. Miren la paciencia de Dios, cómo Él ha soportado al mundo. ¿Sí? Ese es algo que no hay palabras para describir. Así que tenemos aquí la paciencia, la amabilidad. A veces nos falta esa característica. Tal vez yo como persona necesito trabajar más en eso. La amabilidad, la bondad, la fe. Eso es algo que necesitamos. Necesitamos fe. Ese tipo de fe de creer en Jesucristo. Esa fe para creer de verdad. Creer realmente. Ahora estoy estudiando acerca del judaísmo y los temas relacionados con el templo. Me doy cuenta de que el gran ingrediente que falta en el judaísmo es la fe. Lo que falta aquí es que tenemos que crecer en fe. Eso es muy importante. Ahora, ¿en qué tipo de fe? ¿Qué hace la fe? Vean algunas de estas sanciones con las que las personas están familiarizadas en la televisión. Sí, donde los sanan, donde los tumban y esos programas. Bueno, ¿qué produce la verdadera fe? La verdadera fe no esta que se ve en los medios. La verdadera fe produce lo que dice en el siguiente verso, mansedumbre. Este tipo de mansedumbre es que usted confíe en Dios, que yo confíe en Dios. Uno no va ante Dios y dice, Dios haz esto, Señor haz esto. Usted y yo vamos ante Dios y decimos, Señor, tú has prometido. Y reconocemos que no somos nada, pero apelamos a tus promesas y a lo que tú estás haciendo, ¿sí? Literalmente como seres humanos no somos nada. Como dice en el Salmo 22, acerca de la crucifixión de Cristo, soy un gusano. No soy nada delante de Dios, porque todo reside con Él. Ahora, ¿dónde está el logro de la persona? No está, no hay méritos para nosotros. Si tenemos la fe y la creencia verdadera, entonces resultará en más mansedumbre, aunque no significa que ya no tendrá naturaleza humana, que no tendremos esa naturaleza humana. Va a seguir habiendo lucha, ¿sí? Pero Dios tiene todo el crédito de todos estos frutos, porque Él es quien los desarrolla a través de su Espíritu en nosotros. Verso 23, aquí mismo autocontrol. Autocontrol es otro de los frutos, para que no hagamos cosas por impulso que no deberíamos hacer. Esa es otra cosa en la que es necesario trabajar más. A veces uno se pone tan ansioso por hacer algo que se deja llevar por el impulso antes de pensar qué es lo que necesita hacer, qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, cuando nos dejamos llevar por el impulso, vamos más allá, ¿sí? De donde podemos a veces dar la vuelta y regresar a tiempo. Pero necesitamos paciencia, autocontrol, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién va a legislar contra esas cosas? Nadie. Pero aquellos que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y lujurias. Si vivimos por el Espíritu, también deberíamos estar caminando por el Espíritu. Así es como se crece en Espíritu y como se usa el Espíritu Santo de Dios. Ahora estamos llegando a los detalles de lo que se trata realmente la conversión. La conversión se trata de usar el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 verso 1 dice así. Romanos 5 1. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, eso requiere lo más grandioso que pueda dar usted y lo más grandioso que podemos dar, ¿sí? Porque que nos puede ser dado, mejor dicho. Estoy tratando de traducir esto, pero es el regalo más grande que nos puede ser dado. Corrigiendo ahí, no lo damos nosotros, sino que nos es dado a nosotros. Ahora, la fe y la creencia en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su vida antes de su muerte, antes de la crucifixión, ¿sí? Eso es lo más grandioso, es el regalo más grandioso que podemos tener. Tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos. Y nos jactamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino también nos jactamos en las tribulaciones, dándonos cuenta que la tribulación da a luz resistencia, y la resistencia da a luz carácter, y el carácter da a luz esperanza, y la esperanza de Dios nunca nos avergüenza, como dice aquí, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual nos ha sido dado. Es el regalo, es un regalo que Dios nos da. Y nosotros podemos relacionar esto con el Salmo 119, en cómo debemos poner todo el corazón en los caminos de Dios. Y ahora, con el Espíritu de Dios siendo derramado ampliamente en nuestros corazones, la responsabilidad es aún mayor. Romanos 8 es una de las cosas grandiosas que podemos hacer para crecer en gracia y conocimiento. Y todo este capítulo nos ayuda a entender lo que necesitamos y debemos hacer para crecer en el uso del Espíritu de Dios, y también entender lo que hará por nosotros ese mismo espíritu que Dios nos da. Romanos 8:1 dice: consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al espíritu. Ahí de nuevo tenemos la diferencia entre carne y espíritu. No malinterpretemos esto para pensar que todo deseo de algo bueno es pecado, no es así. Pero hay que preguntarnos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos caminando en el espíritu o estamos caminando en la carne? ¿Sí? Ahora, no es incorrecto tener buena ropa, vestirnos bien. Todo eso es apropiado. Dios quería que todo en la carne se viera bien, pero no debemos de poner nuestro corazón en esas cosas. Eso es lo que Él está diciendo. No hagan a la carne, Dios. No la endiosemos, ¿sí? No hagamos de la creación parte de lo que es adorado, porque Dios lo creó. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. Así como necesitamos la gracia de Dios todos los días, como los sacrificios de la mañana y de la tarde, esta es la libertad que Dios nos da, pero no debemos usar eso para ocasión de la carne. Verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley, y sí, que ninguna ley puede hacer, porque efectivamente la ley solamente nos puede decir qué hacer o qué no hacer, pero no puede obligarnos a cumplirla, a cumplir lo que está bien, ¿sí? Es decisión nuestra el hacerlo o no. La ley no puede tomar esa decisión y darnos el Espíritu. La ley no puede impartir el Espíritu. Eso es importantísimo. Ahora, porque lo que era imposible hacer para la ley, en que era débil a través de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, condenó el pecado en la carne. Ese es todo el apoyo del Evangelio. Verso 4. Para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, porque, mejor dicho, no porque seamos grandiosos, ni porque seamos diferentes al resto del mundo, y mucho menos porque Dios tuvo que hacerlo, porque soy así, sino es por misericordia que Dios nos ha llamado, ¿sí? Así que, para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Noten de nuevo, tras el Espíritu, nuestra mente debe estar puesta en las cosas espirituales, no carnales. Verso 5. Porque aquellos que caminan de acuerdo a la carne se preocupan por las cosas de la carne. Por eso es que nunca hay suficiente cuando uno va tras en los deseos de la carne, ¿sí? Por eso es que Salomón tuvo tantas esposas y concubinas. Dios se le apareció dos veces y le dijo: te estás desviando de los mandamientos que yo te di, de lo que habíamos acordado, ¿no? Pero él dijo: bueno, prefiero la vista de mis esposas y concubinas, ¿no? ¿Sí? Eso lo separó de Dios. Pero dice aquí: porque aquellos que caminan de acuerdo a la carne se preocupan por las cosas de la carne, pero aquellos que caminan de acuerdo al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. En otras palabras, ¿cómo amamos a Dios? Y también, ¿cómo amamos a nuestro prójimo? ¿Estamos pensando y meditando en los caminos de Dios y sus preceptos? ¿Usamos nosotros su Espíritu? ¿Estamos teniendo fe y realmente creemos a Dios? Y entre más pasa el tiempo, más asombroso se me hace cuando pienso en lo que Dios ha hecho por el mundo y por cada uno de nosotros individualmente a través de su Hijo. Lo que Dios hizo es lo más fantástico y maravilloso, y que realmente muestra que Él ama al mundo y nos ama a nosotros. Y si andamos conforme al Espíritu, entonces vamos a preocuparnos por las cosas del Espíritu, ¿sí? Verso 6. Porque ser de mente carnal es muerte. ¿Qué hace siempre la mente carnal cuando hay muerte? Pensamos, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Si hay un Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite que pasen estas cosas? La mente carnal siempre acusa a Dios. Dios siempre es quien tiene la culpa, aunque en realidad no sea así. Es como los escribas y fariseos que decían: muéstranos una señal y te vamos a creer. Jesús les dijo: no van a tener ninguna señal excepto la de Jonás. Y cuando él estaba en la cruz, ellos dijeron: sálvate a ti mismo y bájate de ahí. te vamos a creer. No le creyeron cuando él fue levantado del sepulcro 3 días después. Pero ser de mente espiritual es vida y paz. Como dice aquí, es lo que necesitamos. Esa vida y esa paz. De nuevo, no significa que no va a haber guerra contra esa carne. La lucha va a estar siempre. No significa que no van a venir complicaciones. Verso 7, porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Y eso lo podemos conectar con Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos, la misma palabra enemigos que se deriva de la palabra enem, enemistad, enemigos, misma raíz en el griego y en el español. Eso es lo que es enemistad contra Dios, la mente carnal. Romanos 8:7 dice, porque no está sujeta a la ley de Dios, ni en verdad puede estarlo. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios para guiarnos y ayudarnos a seguir guardando sus leyes y sus mandamientos. Verso 8. Pero aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es una imposibilidad. No podemos agradar a Dios después de que Él envió a su Hijo. ¿Sí? Porque creemos nosotros que las cosas carnales le van a agradar a Dios. No hay forma de que eso suceda. Y en Efesios 2 vemos que las formas de vivir en el mundo están llenas de cosas físicas y carnales. Y no podemos esperar que sea muy diferente en este mundo, en esta época. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Efesios 2:1 dice, ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo. Y si de alguna forma usted no se sentía en armonía con el mundo antes de ser bautizado, entonces tal vez era porque ya desde entonces el Espíritu de Dios estaba trabajando con usted. ¿Recuerda Juan 14, 16 y 17? Donde Jesús dijo que el Espíritu está con ustedes y estará en ustedes. En verdad es así. Primero está con nosotros. No me gusta cuando viene la temporada en que comienzan las fiestas del mundo. Y no sé qué opinen ustedes, pero pareciera que Halloween se vuelve más intenso y más fuerte cada año. Y pienso que es por todo el satanismo que hay ahora. Así que dice aquí, en los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al principio del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias o deseos de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente. Eso es exactamente de lo que se trata todo el empeño científico, los deseos de la mente contra los caminos de Dios. Ahora, ¿qué va a hacer la ciencia? ¿Qué va a hacer? ¿Salvarnos de todo eso? No hay forma de que nos salve eso. No va a funcionar, solamente va a llevar a más esclavitud y aprisionamiento. De eso se va a tratar la marca de la bestia. Porque cuando llegue se va a demostrar que la cumbre del desarrollo del hombre va a llevar a la esclavitud de todo ser humano en esta tierra. Esclavitud absoluta. Pero como dice aquí, éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Y después nos continúa mostrando acerca de la riqueza de Dios y del perdón, de lo que Dios ha hecho con nosotros, perdonarnos.